Bueno, estamos en una pequeña serie, en una serie que espero que ustedes hayan recibido esta serie como una bendición. Hemos tenido ya cinco prédicas en cuanto a qué tema, la seguridad eterna. La seguridad eterna. Si eres un verdadero hijo de Dios, eso es algo que no se puede perder, gracias a Dios. Entonces, espero que esta serie ha sido algo como una serie alentadora. Y déjeme decir que, aun siendo un cristiano, esto sucede en las vidas de muchos cristianos. De vez en cuando duda y tiene esa lucha en su interior. Eso es algo normal, en serio, es algo normal. Pero eso es la razón por la cual estamos haciendo esta serie aquí, para sacar la duda y para ayudarnos, para alentarnos en cuanto a eso. Para ayudarnos a estar firme en lo que dice la palabra de Dios. Porque no hay otra cosa más importante que eso. Estar seguro que soy hijo de Dios, que soy salvo. Entonces, por eso hemos pasado ese tiempo. Y de ley, en algún momento, Satanás le va a atacar. Va a tirar sus flechas, sus dardos de fuegos para causarle a usted cuando está débil, cuando tal vez estaba en un pecado, algo que usted hizo que no era correcto. Y bueno, debe estar preparado. Espero que ahora ya sepan dónde pueden irse en la Biblia para animarse nuevamente. No, pero aquí está la promesa de Dios. Porque sabemos, hermanos, que la salvación está basada en el carácter de Dios, en la persona de Dios, en las promesas de Dios. Por ejemplo, voy a leer una promesa, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una promesa. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando usted está pasando ese tiempo en la debilidad y dudando de su salvación, debes nuevamente leer las promesas de Dios y coger la coraza de justicia. Recuerda eso, de justicia. De ¿la justicia de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, esa justicia perfecta que fue acreditada a su cuenta cuando usted depositó su fe en el Señor Jesucristo. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no es cierto? Que la salvación solo es por gracia, no por obras, no por obras, es por gracia. Nadie va a llegar al cielo por cosas que Él ha hecho y Dios dijo, ¡ah, qué lindo su vida! Muy, muy, algo hermoso. Entonces puede entrar. No, no es por obras, porque somos gran pecadores. Pero gracias a Dios, en la Biblia encontramos estas promesas de Dios, por ejemplo, Romanos 10:13, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Promesa, ahí está. Entonces, si uno está dispuesto a confesar a Jesucristo como mi Señor, mi jefe, el dueño de mi vida, toma control de mi vida de ahora en adelante, dice aquí, serás salvo. Entonces, nosotros, gloria a Dios, hemos demostrado aquí en esta pequeña serie que la salvación es por la fe, no por obras. Y una vez que uno ha recibido la vida eterna, una vez que uno ha nacido de nuevo, ya es hijo de Dios, eso es una cosa que jamás se puede cambiar. No se puede perder la salvación, no se puede perder esa relación con su Padre Celestial y usted siendo el hijo de Él. Es igual como, por ejemplo, la relación que yo tengo con mis dos hijos, Lucas y Jared. Bueno, el momento que ellos entraron en nuestra familia, nacieron, para siempre ellos van a ser mis hijos. Definitivamente, ellos pueden decepcionarme. Definitivamente puede causar tristeza en mi corazón, tal vez por algo que están haciendo. Pero ese hecho de ser mi hijo, ellos no pueden salir de eso. De igual manera, hermanos, cuando nosotros hemos nacido en la familia de Dios, de la misma manera, No podemos hacer nada para cambiar esa relación. Definitivamente podemos decepcionar a Dios, ¿sí o no? Sí. Podemos contristar el Espíritu Santo, definitivamente. Pero, gloria a Dios, siempre, de ahora en adelante, voy a ser su hijo. No puedo cambiar eso. Igual como mi hijo no puede hacer eso. Entonces, cuando nosotros pecamos como hijos de Dios, bueno, no dejamos de ser su hijo, pero hemos roto la ¿qué? Hemos roto la comunión, la dulce comunión que hemos tenido con el Padre. No perdí siendo su hijo, sino perdí esa dulce relación. Vuelvo a hablar de esa ilustración de mis hijos. Cuando ellos pecan, bueno, no dejan de ser mi hijo en ese momento. Pero sí rompió ¿qué? La dulce comunión. Ahora ya no nos llevamos muy bien. No es algo hermoso y lindo. Entonces, ¿qué es lo que mi hijo tiene que hacer para restaurar esa relación dulce, esa comunión dulce? Bueno, básicamente existe este conflicto. Si él ha pecado contra mí, la cosa que él tiene que hacer para arreglar eso es confesar y decir: papi, perdóname, por lo que yo he hecho fue mal, era mi culpa, perdóname, estuve equivocado, confieso eso delante de ti. Wow, cuando él hace eso, una relación, una comunión tan dulce como nunca jamás antes. Y eso también, hermanos, es la misma remedio que nosotros tenemos como hijos de Dios. No voy a perder eso, pero cuando yo peco, la cosa que tengo que hacer para restaurar esa dulce comunión es confesar y decir: Abba, Padre. Recuerda esa palabra, Abba, Padre, perdóname por lo que yo he hecho. Y eso es una manera de restaurar la armonía y esa paz entre nosotros. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. No dejo de ser hijo de Dios. No es necesario que sea salvo nuevamente. No, Dios, él no arroja de su familia, pero se entristece. Sí, definitivamente podemos hacer eso. Eso es, siempre me ha fascinado que yo puedo afectar la emoción del creador del mundo con el estilo de vida que tengo, siendo su hijo. Y él es mi padre. Puedo afectar la emoción. Puede causarle gozo o tristeza. ¡Wow! Eso es increíble. Que yo puedo afectar la emoción del padre. Pero la Biblia dice: el remedio para restablecer nuevamente esa dulce comunión con mi padre. Ustedes conocen el versículo muy bien. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, gloria a Dios, tenemos la justicia perfecta de Cristo acreditada a mi cuenta. Tenemos un abogado, esta canción de que acabamos de cantar también habló de eso, que Jesucristo está abogando para nosotros ahí en el cielo diciendo: pero Pastor José tiene la justicia perfecta acreditada en su cuenta. Entonces, gloria a Dios, que Dios no está mirando a mi fidelidad, mis buenas obras, está mirando en cuanto a la salvación, en cuanto a no ser condenado por toda la eternidad en el infierno. El Padre mira a la justicia de Jesucristo acreditada a mi cuenta. Entonces, qué bendición saber eso. Y aún, hermanos, que nosotros somos salvos solo por medio de la fe, lo que hemos estudiado aquí en esta serie es que nos enteramos de que Santiago nos dijo: pero ten cuidado, porque sí existe una fe falsa, muerta, que no sirve para nada. Existe ese tipo de, entre comillas, fe. Entonces, muchas personas en el mundo hoy en día piensan, dicen que son salvos, pero en realidad tienen una profesión falsa. En realidad no son hijos de Dios, aunque eso sale de sus labios. Bueno, como nosotros tenemos un padre que nos ama tanto, un buen padre va a advertirnos. Un buen padre va a explicar cómo es que usted puede saber con certeza que eres un verdadero hijo de Dios. Y nos ha dado pruebas. Recuerda la prédica del domingo pasado. Hablábamos de algunas pruebas que nosotros podemos tomar para saber con certeza. Ah, sí, pasé la prueba. Soy un verdadero hijo de Dios. Y una de las pruebas que mencioné, la primera prueba que mencioné, era ese cambio de disposición en el interior de una persona. Y ahora cambió, su relación con el Padre Celestial cambió. Ahora usted lo puede llamar Abba, Padre, Papa, Papito. Esa relación, usted ya se da cuenta que usted tiene ese sentimiento de que estoy hablando con alguien que me quiere. Estoy hablando con alguien que me ama. Ya no me siento como el Padre Celestial está enojado conmigo, está lejos de mí. Y no, me siento como cuando yo oro, es como mi papá me está escuchando y me quiere tanto. Mire, ese cambio en el interior es una de las evidencias de que eres un verdadero hijo de Dios. Pero también habrá cambios exteriores. Recuerda la prédica de Jesucristo, ahí en el Sermón del Monte, y ahí en Mateo 5, 6 y 7, habla de las evidencias exteriores de los ciudadanos del reino de Dios. También se puede decir de los hijos de Dios. Entonces, hay un cambio también por afuera, y eso tiene que suceder, ese cambio interior y también el cambio exterior tiene que suceder en la vida de uno, porque la Biblia, hay algunos versículos en la Biblia que dice que si usted sigue practicando los mismos pecados regularmente, habitualmente, como un estilo de vida, según la Biblia, dice que usted no puede heredar el reino de Dios. Por eso le digo que debe existir un cambio en su vida cuando usted recibió al Señor Jesucristo como Salvador. Porque hay versículos que dicen que si nada cambió, si ese estilo de vida, fornicación y tomando y hablando cosas sucias y el enojo todos los días, nada cambió, no está mejorando en eso, la Biblia dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces, un verdadero hijo de Dios va a tener el deseo de agradar a su padre. Va a existir cambios. Aún un versículo en Hebreos capítulo 12 dice, sin la santidad usted no verá el Padre Celestial, no verá al Señor. Entonces mire, está hablando de este cambio. Debe existir un tipo de santidad en su vida. Y hermanos, esto todavía como un recordatorio, ¿por qué es que este cambio es algo automático? Va a suceder en la vida de un verdadero cristiano. ¿Por qué es que este cambio es algo automático? Tiene que ver con ese hecho de que usted nació de nuevo del Padre Celestial. Recuerda esa ilustración, lo que es nacido de un perro tiene la naturaleza de un perro. De un pájaro tiene la naturaleza de un pájaro. Mis hijos desafortunadamente son pecadores, recibieron mi naturaleza. Pero nosotros hemos nacido del Padre Celestial. Por eso, de ley, es algo automático. Tiene que comenzar, va a comenzar a producir fruto que demuestra esa nueva naturaleza que usted tiene. Y cuando nacimos de nuevo, según Primera de Pedro, dice que estamos participando en la naturaleza divina. No lo entiendo todo completamente, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes recuerdan, ¿cuál es el librito en la Biblia que tiene un montón de pruebas para ver si eres un verdadero hijo de Dios? Hay un librito que está dedicado a darnos esas pruebas. ¿Alguien recuerda? Primera de Juan. Primera de Juan, exactamente. Ese librito está lleno de algunas pruebas para ver, ok, déjame tomar la prueba. Vamos a ver si soy un verdadero hijo de Dios. Porque según Santiago, hay personas que están diciendo, soy hijo de Dios, pero es una fe falsa. muerta. Entonces yo quiero salir de esa duda. Yo quiero estar seguro que sí, soy un verdadero hijo de Dios. Y en Primera de Juan hay marcas, hay evidencias que Dios, como un buen padre, me está dando. Aquí, José, aquí hay las pruebas. Debe examinarse a sí mismo para sacar la duda, para estar seguro usted que eres un verdadero hijo de Dios, porque no quiero que usted vaya al cielo y ya en ese momento enterarse que en realidad no eres un verdadero hijo de Dios. Y una de las cosas que aprendimos ahí en ese librito, Primera de Juan, era que son los verdaderos hijos de Dios, aman a sus hermanos, exactamente. Y no estaba hablando biológicamente de su hermano, debe amar a ellos también. Pero está hablando de amar a los cristianos, los otros hermanos en Cristo. Y por eso yo hice esa pregunta. ¿Usted le encanta venir aquí a la iglesia? Porque aquí es donde se encuentran los hermanos de Cristo. Debe existir un anhelo, un deseo de venir aquí a la casa del Señor. También otra prueba era que si usted me ama, guarda mis mandamientos. Un estilo de vida, no estamos hablando de la perfección, pero un estilo de vida que demuestra, wow, todos los días está haciendo un esfuerzo para conocer la palabra de Dios y obedecer a las cosas del Señor. Entonces debe existir un patrón en su vida de eso. Entonces eso es el cambio que debe existir en el interior de un verdadero hijo de Dios. Ahora tengo un anhelo de agradar a Él. Ustedes recuerdan antes de ser salvo, usted no le importaba, usted nunca pensó de esa forma. Quiero agradar a mi Creador, quiero que Él esté contento conmigo. Eso no sucedió, pero ahora después del nacimiento espiritual, ya uno comienza a pensar de esa manera. Quiero andar de alguna manera que agrada a mi Señor. Mire, ustedes saben que los incrédulos también, hay algunos incrédulos que no mienten, tratan de no mentir, pero su motivación es que no quiero meterme en problemas. O tal vez ellos dicen, bueno, no voy a manejar mi carro muy bien aquí, ¿por qué? Su motivación es no quiero una multa. O no voy a robar, ¿por qué? Es que no quiero ir a la cárcel. Pero un cristiano también va a tener esas motivaciones, pero la motivación principal es no quiero mentir, no quiero robar, quiero manejar el carro correctamente, como dicen las autoridades, porque quiero agradar a mi Padre. Eso es la diferencia. Eso es la diferencia que existe en la vida de un verdadero hijo de Dios. Su disposición en el interior ha cambiado. Bueno, vamos a seguir analizando algunas otras pruebas que existen en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 1. Cogen sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 1, para seguir adelante aquí con las pruebas que nuestro gran amoroso Padre Celestial nos ha dado para saber con certeza que soy hijo de Dios. Bueno, ustedes recuerdan que hemos estudiado estos capítulos aquí, algunos de los capítulos en esta pequeña serie de la seguridad eterna. Recuerda que en Romanos 3 y 4, Pablo ahí, o mejor dicho, el Espíritu Santo, está explicando cómo uno puede ser salvo. ¿Y cómo es que uno puede ser salvo? Por medio de la fe y no por las obras. Eso está en capítulo 3. Capítulo 4, básicamente, es Pablo dándonos la respuesta de cómo es que Dios puede salvarme solo por la fe. Capítulo 4 explica en Romanos, es porque la justicia perfecta de Cristo fue acreditada a su cuenta. Eso es como Dios puede justificar, declarar justo, a un impío, un pecador. ¿Cómo puede un Dios justo y santo, cómo va a justificar un impío, un pecador? Porque la justicia perfecta de Cristo fue acreditada a la cuenta del pastor José. Entonces, capítulo 3 y 4 está dándonos la respuesta de cómo es que uno es salvo y cómo es que Dios sigue siendo un Dios justo cuando está justificando un injusto. Ya sabemos. Pero capítulo 5 es un capítulo de transición. Capítulo 5, ahora Pablo está explicando los resultados o las experiencias de una persona que ha recibido la justicia perfecta de Jesucristo, una persona que ya es hijo de Dios. Ahora, capítulo 5, Pablo va a decir, estas son algunas de las experiencias de un verdadero hijo de Dios que ha pasado capítulo 3 y 4. Por ejemplo, mira esta experiencia tan linda, capítulo 5, versículo 1, Romanos 5, 1. Dice, justificados pues, ¿ve? El pues, ¿por qué existe? Porque Pablo ya explicó en capítulo 3 y 4 todas esas cosas. ¿Cómo uno puede estar justo delante de un Dios santo? Ya, justificados pues por la fe. Ahora, aquí viene una de las experiencias, resultados, consecuencias. Tenemos, gloria a Dios por esta palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los resultados de ser un hijo de Dios, ser declarado justo, es que tenemos paz para con Dios. Y mira, está hablando de que el Padre Celestial tiene paz con usted. ¿Por qué? Bueno, yo he hablado con muchas personas, me imagino que ustedes también han hablado con algunos que dicen, que piensan básicamente que Dios no está enojado con ellos. Son incrédulos. Y muchas personas dicen, bueno, yo nunca he pensado que Dios no está contento conmigo. Pero ustedes están en Romanos 5. Miren Romanos 1. Perdón, sí, Romanos 1 ahora. Romanos 1 y versículo 18. Mira 1:18. Dice, porque la, ¿qué dice? No te escucho. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, la ira de Dios. Ya hemos, yo cité hace poco Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Recuerda eso? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? La ira de Dios. En este capítulo 5 de Romanos, donde estamos ahora, Romanos 5, versículo 10, dice que somos enemigos con Dios. ¡Wow! Entonces, ¿ve? Usted estaba en un gran peligro antes de estar en Cristo. La ira de Dios estaba contra usted por su rebelión, por sus pecados, por romper las leyes de este Dios. Pero gracias a Dios, como dice versículo 1, justificados, ya fui declarado justo, ya sabemos cómo, por la justicia perfecta de Cristo, acreditada a mi cuenta. Ahora, esa ira justa del Dios el Padre está apaciguada. Está satisfecho, porque tengo la justa, la perfecta justicia de Cristo acreditada. Entonces, Él ya no está airado conmigo. ¡Wow! Ahora ya sabe cuán lindo es esa palabra, paz. Justificado, pues ya tenemos paz. Ya no estoy en el blanco, básicamente, de la ira de este Dios, el Todopoderoso, y existe esta paz. Él está satisfecho, Él está contento ahora conmigo. Y como resultado de eso, obviamente lo que existe también es paz en el interior de la persona. Ya no tenemos que andar en la calle pensando, ¿todavía está enojado mi Dios conmigo? ¿Me va a condenar al infierno? No, podemos tener paz. Estoy bien, porque Cristo, como acabamos de cantar, pagó la deuda, el Señor Jesucristo, con su propia sangre. Bueno, entonces, gloria a Dios, podemos descansar en Cristo, podemos estar bien, podemos tener esa tranquilidad. Entonces, es otra evidencia de que eres un hijo de Dios, esa tranquilidad en el interior, ya no está con temor que va a estar condenado por toda la eternidad. Es una evidencia. Usted sabe que el Padre fue satisfecho con ese sacrificio del Señor Jesucristo, ahora estoy seguro, estoy bien, no estoy en peligro. Gloria a Dios, hay esa paz en nosotros. Bueno, vamos a seguir con otra prueba. Mira versículo 2 de Romanos 5. Mira versículo 2, Romanos 5, 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fuimos salvos por gracia, ¿no es cierto? ¿Cómo? Por medio de la fe. Ahora estamos en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Paremos ahí. Gloriamos quiere decir, vamos a jactarnos de algo. Vamos a decir, gloria a Dios por esta cosa. Sigamos. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está hablando la gloria venidera, que nosotros sabemos que va a pasar, vamos a estar junto con Él en algún día. Gloria a Dios. Podemos jactarnos de eso. Pero sigamos. Mira, ahora este versículo tal vez le va a sorprender. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿pero en qué? Wow, ¿qué? Gloria a Dios. ¿Para qué? Tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce algo. Paciencia, dice aquí. Bueno, una marca entonces, hermanos, de un verdadero hijo de Dios. Una marca es esto, que usted va a gloriarse y decir, gracias Dios, gloria a Dios. Pero dice aquí, en las tribulaciones. Bueno, vamos a tener que hablar de algunas de estas palabras aquí. Esta palabra tribulación en el griego, en el tiempo de Pablo, lo utilizaron cuando estaba, por ejemplo, cuando estaban describiendo el proceso de aplastar una uva. Tiene la mente la uva, ¿no es cierto? Y se hace así y sale el jugo, ¿no es cierto? La palabra tribulación es esa presión que aplastó la uva. Eso es la palabra tribulación, presiones. Yo recuerdo aquí en la iglesia, años atrás, cuando tuvimos aquí algunas competencias entre los niños pequeños. Y una de las cosas que jugamos, un juego que jugamos, teníamos un globo y los niños tenían que coger el globo y sentar encima del globo para explotarlo lo más rápido posible. Bueno, los pequeñitos, ellos pelearon, de vez en cuando no se explotó porque no era mucho peso. Pero un muchachón ahí inmediatamente explotó ese globo. Mira, más presión, más presión. Entonces, eso es la idea aquí. Entonces, la presión causó, por ejemplo, ese globo explotar o esa uva a dejar a salir ahí el jugo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las presiones de la vida? Bueno, hicieron un estudio, algunos estudiosos, y hicieron este estudio de medir diferentes tipos de presiones en la vida de un ser humano. Y tenían, por ejemplo, una escala de 1 hasta 100. El 100 significaba el máximo presión que un ser humano pudiera experimentar. Dijeron, por ejemplo, tener un argumento, una discusión con su jefe en su trabajo, produjo básicamente 23 puntos. Entre 1 al 100, 23 puntos teniendo un argumento con su jefe. Perder un montón de dinero, bastante dinero, en un momento de su vida, produjo como 37 puntos. Tener una enfermedad muy grave en su vida produce como 40 puntos. Perder su trabajo, como un padre que está tratando de proveer para su familia, perder un trabajo produce como 50 puntos. Perder su cónyuge, si falleció su cónyuge, 100. Ahí dice, mire, diferentes tipos de presiones que existen en la vida. Y Pablo dice aquí que también podemos gloriarnos en las tribulaciones, las presiones que tenemos en la vida por medio de nuestra familia o vecinos o trabajo o en la vida o la salud, etcétera, los tiempos difíciles con el dinero o cuando no tenemos el dinero. Entonces, ¿por qué es que Pablo puede decir, podemos gloriarnos en estas tribulaciones? Porque dice Pablo que esta tribulación, estos diferentes tipos de presiones en la vida de un verdadero hijo de Dios, está produciendo algo bueno para nosotros. ¿Y qué es esa cosa que esas tribulaciones están produciendo?
Paciencia.
Paciencia. Tenemos que hablar de esa palabra. Porque en realidad no es solo cruzar sus brazos y, ok, voy a aguantar y voy a no más estar aquí. Y no, es otra cosa. Esta palabra paciencia, en realidad una mejor palabra para traducir esta palabra griega es resistencia. Resistencia. Eso es diferente que paciencia. Resistencia, la capacidad de mantenerse firme bajo peso. Déjeme repetir eso. La capacidad de mantenerse firme bajo peso. Es una virtud. Es una calidad de estar firme y no explotar como esa uva, no explotar cuando viene presiones, tribulaciones en su vida. Es una calidad que tiene valor. Por ejemplo, le puedo dar esta ilustración. Un puente que puede soportar 200 carros. Hemos visto, ¿no es cierto?, los puentes que va de un lado a otro lado, como 2 kilómetros parece. Increíble que son. Esa puente es mucho más valioso que la puente que yo he visto que ni puede soportar un carro, casi. ¿No es cierto? Mira, puede aguantar mucho más presión. Es mucho más impresionante esa puente. Es mucho más, tiene mucho más valor. Entonces, hermanos, vamos a poner esa ilustración en la vida de un cristiano. Los cristianos que tienen esto, ¿qué? Resistencia, la capacidad de mantenerse firme bajo peso. Bueno, obviamente eso le da gloria a Dios, porque puede soportar mucho. Y déjame decir que esta palabra, paciencia, vuelvo a repetir, no es solo una persona aguantando las circunstancias, pero hay algo adicional en la vida de un cristiano. En la vida de un cristiano, quiere decir que va a resistir mucho, pero mientras que está resistiendo, la resistencia es alta, esa persona está gozándose cuando está atravesando ese tiempo difícil. Hay una actitud diferente en esa persona. Esa presión está produciendo eso. Y mira también, en el versículo dice aquí, gloriamos en las tribulaciones. No tiene que gloriarse de la tribulación. Entonces, si usted fracturó su pierna o chocó su carro o su hijo murió, ¡ah, gloria a Dios! Tengo un pie fracturado. No. Dice aquí, gloriarse en la tribulación. Estás en esa tribulación, pero estás gloriándose no tanto de la cosa que sucedió, sino en lo que esa presión le va a producir en su vida. Esta calidad cristiana, esta calidad de seguir adelante, glorificando al Señor, diciendo que Dios, yo no sé por qué tengo el COVID, yo no sé por qué perdí mi trabajo, pero Dios está en control, no lo voy a abandonar, Él es fiel. Eso es la calidad de un verdadero hijo de Dios. La resistencia, la capacidad de mantenerse firme bajo peso. Mira, tenemos algunas ilustraciones en la Biblia de personas que hicieron eso. Recuerda cuando Pablo y Silas estaba en la cárcel, Hechos capítulo 16, con el carcelero. ¿Qué estaban haciendo ellos? Alabando, cantando. Está en la cárcel. Y mira, yo sé que las cárceles que tenemos aquí en Ecuador no son muy buenas, pero la cárcel de Pablo era horrible. Y estaban cantando, glorificando al Señor y hablando de la grandeza del Señor. Eso es esta actitud que un cristiano puede tener para demostrar que es un verdadero hijo de Dios. Una vez cuando Pablo estaba visitando el pueblito de Listra, lo apedrearon y lo sacaron del pueblo y lo dejaron botado ahí como muerto. ¿Qué sucedió? Después de los discípulos de Pablo le ayudó un poquito, él se puso de pie, entró de nuevo en Listra. Como voy otra vez para evangelizar. Increíble. El ejemplo de Esteban. ¿Recuerda cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Cuál fue sus últimas palabras? No les tomes en cuenta este pecado. Eso es increíble, hermanos. Yo sé, por supuesto, esto no es natural. Esto es algo sobrenatural. De personas que tienen la naturaleza divina, participando en esa naturaleza divina en su interior. Entonces, un verdadero hijo de Dios va a persistir, no va a abandonar a Cristo cuando vienen las pruebas. Y cuando ellos sigan en su fidelidad en el Señor, sigan asistiendo a la iglesia, sigan cantando, sigan leyendo la Biblia, cuando tienen esa oportunidad, no tiran la toalla, sigan delante con el Señor Jesucristo. Mira, eso es una evidencia de que la vida que está en esa persona es una vida que viene de Dios. Mira en Romanos 5, una evidencia es que existe esta paciencia. Pero recuerda, ¿cuál es una mejor palabra para la palabra paciencia? Resistencia. Mire, puede aguantar mucho peso. Y eso da mucho más valor al Todopoderoso, porque mira lo que esa persona puede aguantar. Mira lo que esa persona puede soportar. No ha abandonado a Dios. Otra prueba aquí. Mira, Romanos 5. Versículo 3, la última parte dice, sabiendo que la tribulación está produciendo, esa expresión está produciendo esa resistencia, paciencia, pero mira versículo 4, y la paciencia, ¿qué produce? Dice ahí prueba, me gusta la Biblia de la América, traducción dice aquí, y la paciencia, carácter probado. Mira, esa presión produce ¿qué? Resistencia. Y esa resistencia, ¿qué produce? Carácter probado. Esta palabra griega es bien interesante. Lo utilizaron en el tiempo del Nuevo Testamento, con el tiempo de Pablo, cuando estaba hablando de diferentes metales. Cuando estaban probando, por ejemplo, el oro o la plata. Y para probar, pero mira, probaron el oro y la plata por medio de fuego. Un fuego para sacar la pureza. Y fueron probados. Y después de pasar ese fuego, ese oro y esa plata, y lo que salió, le pusieron un sello. Oro genuino. Pusieron un sello, por ejemplo, plata genuina. Entonces, era un tipo de, una manera para demostrar que, esto está bien, usted está comprando oro, verdadero oro. Entonces, hermanos, básicamente eso es lo que las dificultades en nuestras vidas está haciendo. Está produciendo resistencia, pero cuando aguantamos y seguimos y confiando en el Señor y no tiramos la toalla, ¿qué es lo que sale? Carácter probado, sello. Un verdadero hijo de Dios no tiró la toalla, no está abandonando al Señor, no está diciendo que ya basta con esta cosa de la religión, etc. No, un hijo de Dios, carácter probado. Bueno, yo he dicho algunas veces en esta pequeña serie de la seguridad eterna, de esa parábola del sembrador. ¿Recuerda esa parábola? Y una de las tierras que recibió esa semilla, recuerde que habían diferentes semillas que recibió, tierras que recibió la semilla. Una semilla se cayó en pedregales o tierra muy poco profunda sobre una capa de rocas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Jesús explicó un poquito de esa parábola y dice que algunas personas Está muy similar a esa ilustración. Personas que escuchan la palabra de Dios y al inicio lo reciben esa palabra de Dios con, ¿recuerda la emoción? Con gozo. Ah, esto es lo que he estado buscando toda mi vida, el evangelio, etc. Y lo reciben con gozo. Pero después sale el sol, un poquito de calor, tiempo de dificultad y no persisten. Solo duran un poquito de tiempo. Y básicamente esas personas solo hicieron un compromiso emocional, superficial. No era real. No duró por mucho tiempo. Tienen interés en las cosas de Dios cuando escuchan el evangelio al inicio, pero cuando comienza a costarle un poquito ser un seguidor de Cristo y vienen las burlas de las familias, o tal vez ya no están invitados por sus vecinos a sus fiestas y ellos están viendo que, wow, hay gente que me está abandonándome ahora, ya dicen, ya esto no es para mí. Entonces mira, personas que no resistieron por mucho de tiempo. Entonces, hermanos, las pruebas, las tribulaciones, es una buena manera de medir si somos hijos de Dios o no. Bueno, definitivamente, cada cristiano aquí ha pasado tiempos difíciles de vez en cuando estamos un poquito más débil que en otros momentos. Y no estamos tan fiel en cuanto a la asistencia a la iglesia o la lectura de la Biblia o siguiendo los mandamientos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios no va a abandonar para siempre el camino del Señor. Van a continuar, aunque están experimentando esas pruebas difíciles, las burlas, etc. Van a seguir amando a Dios. Van a seguir diciendo, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo confío en Él. La Biblia dice que Él es un buen padre. La Biblia dice que Él me ama. Mira, eso es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Aún debajo de un peso inmenso, el hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar en esa persona. Entonces, ¿usted ha recibido algún tipo de tribulación, tiempos difíciles de sus familiares, de sus colegas, de sus amigos, de sus vecinos? Tal vez le han burlado de usted, tal vez aún le han abusado a usted por ser un seguidor de Cristo. Mira, deben ver esos momentos como oportunidades de demostrar, soy hijo de Dios, porque no voy a abandonar el camino del Señor, aunque estoy pasando este tiempo bien difícil. Es una oportunidad que Dios le está dando. Mira, escucha esa palabra. Esas pruebas, tiempos difíciles, presión, recuerda la presión, viene de Dios. Porque Dios le está dando a usted esa oportunidad en ese momento para demostrar, para probar que ha recibido el sello Hijo de Dios. Por eso las pruebas vienen en su vida. Es porque Dios quiere demostrar a usted y quiere demostrar al mundo verdadero Hijo de Dios. Mira cómo usted pasó esa prueba. Mira cómo usted no abandonó la iglesia, no abandonó la lectura de la palabra de Dios. Carácter, ¿qué era? Probado. Carácter probado. En las presiones produce ¿qué? Resistencia. La resistencia produce ¿qué? Carácter probado. Entonces, cuando uno atraviese ese tipo de tiempo en su vida, de dificultades, y después de pasar ese tiempo difícil y usted está mirando hacia atrás y cómo usted reaccionó, debe causar gozo. ¡Wow! Mira cómo reaccioné durante todos esos meses, años de pruebas, pero no abandoné a Cristo. Esto es evidencia para mí que soy hijo de Dios. Entonces las pruebas es como la salvación suya es verificada. Interesante, ¿no es cierto? En muchas iglesias están diciendo que las pruebas siempre es porque usted no está en la voluntad de Dios. Pero cuando la Biblia en realidad dice que muchas veces Dios permite las pruebas entrar en su vida para demostrarle a usted mismo, después de salir de eso, y usted era fiel, seguía confiando en el Señor, para demostrarle a usted que era hijo de Dios. Mira, por eso existen estos versículos. Por ejemplo, le voy a leer estos versículos, escuchen nomás. Por ejemplo, Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan 8, 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, algunos cogen estos versículos para decir, mira, tu salvación depende de usted. Usted tiene que permanecer hasta el fin y eso es lo que va a garantizar su salvación. Pero eso es la razón por la cual hemos tenido esta serie, para demostrar, no, la salvación no está basada en mi desempeño, en mis obras. Está basada en la justicia perfecta ¿de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, estos versículos aquí dicen que si eres un verdadero hijo de Dios, usted va a persistir, usted va a permanecer en el camino. No es como una amenaza, es una promesa. Si eres un verdadero hijo de Dios, usted va a permanecer hasta el fin. Es una evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios. Entonces, Jesús no está diciendo, mira, su salvación depende de usted, de su obediencia. Si usted permanece en mí hasta el fin, ya, en ese entonces te voy a salvar. Eso es por obras. Ya hemos estudiado ya por 5 domingos, la salvación no es por obras, es por gracia, el favor que no merezco. Entonces, estos versículos que hablan de que ellos que permanecen hasta el fin serán salvos, es un hecho, los verdaderos hijos de Dios que han nacido de Dios, que tienen la naturaleza divina de Dios, van a permanecer hasta el fin. Y ellos es que quienes serán salvos. Entonces no depende de mí, gloria a Dios que no depende de mí. Depende del Señor Jesucristo y su justicia. Entonces eso es lo que estos versículos están diciendo, que un verdadero hijo de Dios no va a abandonar a creer en el Señor Jesucristo. Bueno, tal vez lo que ha ocurrido en su mente ahora es esta pregunta. Pero pastor, ¿qué de esas personas? Porque yo recuerdo años, una persona en la iglesia se encargó de los jóvenes, se encargó de la escuela dominical, eran fieles, ellos amaban al Señor, pero hoy día dicen que no creen en Cristo. Hoy día nunca llegan a la iglesia, están viviendo en la fornicación, están viviendo en los pecados del mundo. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, ¿cuál es nuestro librito que tiene todas las pruebas? Primera de Juan, vamos ahí. Primera de Juan, te lo muestro la respuesta que el apóstol Juan da en cuanto a esa persona. Vamos a este librito, Primera de Juan, capítulo 2. Y usted siempre debe tener este versículo en la mente, donde encontrarlo, cuando sucede esta pregunta. ¿Pero qué sucede con esas personas? Por años estaban con nosotros, pero ahora están viviendo como el diablo. Dice que ni creen en el Señor. ¿Qué pasa con ellos? ¿Perdieron su salvación? Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, mejor dicho, el Espíritu Santo. Mira el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, incrédulos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no, ¿qué dice? Pero no eran. No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, quiere decir salvos, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos que son de nosotros. Eso es la explicación. Igual como hermano Michael le explicó en la escuela dominical de Judas. Nunca entró, nunca era de ellos. Aunque andaba con los otros discípulos, aunque andaba con Jesucristo, Judas nunca era de ellos, nunca era parte de la familia de Dios. Entonces, estas personas que estaban en la iglesia, bien involucrado, pero ahora por años, dice que no creen en Dios. Mira, tengo aquí en nuestra librería este librito aquí. Es muy bueno. Le dije adiós a los citas amorosas de este señor, Joshua Harris. Escribió algunos libritos muy buenos, muy cosas fabulosas que yo tengo, y bíblico, y etcétera, etcétera. Bueno, hace como un año que este señor anunció en el internet a todo el mundo, ¿sabe qué? No soy creyente en el Señor Jesucristo. No soy cristiano. Y estaba pidiendo perdón al mundo. Perdóname por haber engañado a ustedes. Perdóname por no abrazar a los homosexuales. Perdóname al mundo por no recibir a todos. Este señor estaba en la iglesia, escribió libros. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la explicación? Primera de Juan dice aquí, estos, pero no eran de nosotros. Era como un Judas. Recuerdo lo que Michael dijo cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar. Los 11 discípulos no dijeron, es Lucas, es Judas. Él, no, ellos dijeron, ¿quién será? Eso quiere decir que Judas también estaba en esa rutina de hablar como un cristiano, hizo las mismas cosas como los otros discípulos. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación? No eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, salvos, verdaderos hijos de Dios, habrían permanecido con nosotros. Eso es la explicación divina que Dios nos da en cuanto a las vidas de personas como este señor aquí. En realidad, no era un verdadero hijo de Dios. Bueno, algunos, obviamente, cuando miran la vida como de este señor aquí, algunas iglesias, algunas personas dicen, bueno, él perdió su salvación. Perdió su salvación. Y básicamente ellos dicen, es que Dios borró su nombre del libro de la vida. Y usan el versículo en Apocalipsis 3:5 que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ellos dicen, ve, ahí está, ahí existe la posibilidad que Dios puede borrar su nombre del libro de la vida. Pero para mí personalmente nunca he entendido, usando ese versículo para respaldar esa doctrina falsa de perder su salvación. Porque en realidad es una promesa. No borraré su nombre. No está diciendo que hay la posibilidad, es una promesa. Yo, su nombre que está ahí antes de la fundación del mundo, en este libro de la salvación, no existe la posibilidad que yo lo voy a borrar. Entonces, es una promesa, no es una amenaza. Voy a borrar su nombre, es una promesa. No voy a borrar, dice ahí, no borraré, una promesa. Entonces, en realidad no tiene sentido usar ese tipo de versículo. También algunos usan, escuchen el versículo en Salmo 51:12, cuando David dijo, vuélvame el gozo de tu salvación. Y ellos dicen, ve, se puede perder la salvación, porque David está diciendo, vuélvame lo que perdí, vuélvame. Pero ¿cuál es el problema con eso? El gozo. No dice, vuélvame la salvación. Vuélvame esa dulce comunión que perdí. Recuérdalo, ya hablé de eso. Vuélvame el gozo de ser salvo su hijo. Eso es lo que David, después de ese pecado con Betsabé, él está diciendo. Él está haciendo lo que yo acabo de animarnos a hacer, confesar y pedir perdón. Y aún usar esa palabra, vuélvame Dios, ese gozo que yo tenía contigo antes de este gran pecado. Entonces, tenemos que entender cómo usar estos versículos aquí. Bueno, tenemos una prueba más y concluimos con esta serie. Y le voy a mostrarle la última prueba para demostrarle que eres un verdadero hijo de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 encontramos otra prueba. Tal vez hay más pruebas en la Biblia, pero en esta pequeña serie le he mostrado algunas pruebas para saber con certeza eres un hijo de Dios. Como hemos dicho en Romanos 5, muchas veces las pruebas, las presiones en la vida produce la resistencia, y esa resistencia produce carácter probado, demuestra él es un verdadero hijo de Dios, sigue, no tiró la toalla, sigue alabando al Señor. Y muchas veces Dios permite esas pruebas, tiempos difíciles, a entrar en nuestra vida solo para demostrarnos eso, para poner ese sello, ¡boom!, hijo de Dios, como Job. Job experimentó todas esas cosas en su vida, no porque él estaba cometiendo un gran pecado, no. Solo era porque Dios quiso demostrar a Satanás y los demás, mira a mi verdadero hijo de Dios. Pero aquí en Hebreos 12 tenemos otro tipo de propósito por lo cual Dios permite a pruebas entrar en nuestra vida. Mira versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Hebreos 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, ¿qué dice? Por hijo. Eso es el tema, ¿no es cierto?, de esta serie. ¿Soy hijo de Dios? Bueno, aquí en el versículo está hablando de un hijo. Entonces, este versículo dice que de vez en cuando Dios permita a pruebas, tiempos difíciles, tiempos duros en nuestra vida, pero no es para demostrar al mundo y a usted que tiene un carácter aprobado, sino es para disciplinarnos. Y si Él está disciplinándonos, eso quiere decir que estamos andando en algún tipo de pecado en la vida. Un buen padre va a disciplinar a sus hijos. Un buen padre lo va a hacer porque el Padre Celestial lo hace. Cuando estamos desviados, cuando estamos saliendo del camino del Señor, el Padre, porque Él nos ama, dice ahí en blanco y negro, eso es la motivación, eso es lo que está detrás de esta disciplina, Él me ama, y me va a disciplinar. Bueno, cada uno de nosotros que somos cristianos conocemos muy bien ese sentimiento en el interior cuando algo sucede, un tiempo de dificultad, un catástrofe o algo, y inmediatamente la conciencia entra en su mente y dice, wow, yo creo que yo sé por qué vino eso, por este pecado que estoy cometiendo y no estoy abandonando, no estoy confesando, no estoy arreglando este pecado que estoy cometiendo cada rato. Estoy viviendo en pecado. Hay la semana pasada conversando con mi mamá en los Estados Unidos, y ella me contó de un joven que tiene como 20, 21 años. Y este joven creció en esta iglesia de mi mamá en los Estados Unidos y era un buen joven. Trabajaba mucho en la iglesia, trabajaba en un campamento de cristianos, de jóvenes, de cristianos, durante ciertos meses. Pero cuando él cumplió 18 años, para que no pierdan la historia aquí, cuando él cumplió 18 años, bueno, sus padres dijeron básicamente no pudieron detenerlo en la casa, él salió de la casa. Y salió de la casa y comenzó a vivir con su novia. Y él puso ahí en el Facebook todas las cosas sucias que él estaba cometiendo, fornicación y pecado. Imagínense, sus padres eran líderes en la iglesia. El papá dirigía la música, enseñaba escuela dominical, rompió los corazones de sus padres. Esta semana pasada, mi mami me dice que este joven está trabajando en un lugar donde se cuidan caballos. Y no sé cómo sucedió, pero un caballo se cayó y aplastó la pierna, el fémur de este joven, y lo rompió. Si este caballo hubiera caído de otra manera, dicen ellos, el joven hubiera muerto. Ahora, ustedes saben, los caballos son grandotes. En mi opinión, esto es lo que está pasando en la vida de este joven. 18 años en una familia que ama al Señor, memorizando versículos. Dice que aceptó a Cristo en algún momento de su vida cuando era joven. Era un líder ahí con los jóvenes. Pero después salió en un camino desviado, en pecado. Y yo veo esto como la disciplina del Señor. Y mira, la palabra es fuerte en versículo 6. Y azota a todo el que recibe por hijo. Mira, esa palabra azota lo utilizaron para un látigo. Eso es fuerte y duro y duele. Pero nuestro Padre Celestial nos ama tanto que Él no va a permitir a nosotros a seguir en ese camino. Igual yo, si tengo la posibilidad de ayudar a mi hijo a salir de un camino pecaminoso y dañino, lo voy a hacer todo lo posible para sacar mi hijo de ese camino. Y mira aquí versículo 7. Hebreos 12, 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ve? Hijos, otra vez, estamos hablando de ese tema. ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, si usted no recibe la disciplina de Dios, el Padre, cuando estás viviendo en un pecado no confesado, si no estás abandonando el pecado, pero no estás recibiendo algún tipo de disciplina del Señor, ¿qué dice versículo 8? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no, ¿qué? No hijo, no eres un hijo de Dios. Si usted puede seguir viviendo en el pecado y pornografía y robos y todas estas cosas y mentiras y etcétera, y no viene disciplina del Señor, eso quiere decir que no eres un hijo de Dios. Porque lo que el Señor ama va a disciplinar a su hijo. Entonces es una evidencia de que eres un hijo de Dios cuando viene la disciplina en su vida. Cuando usted sabe, estás viviendo en pecado, usted acaba de hacer algo horrible o incorrecto, pecado, pero no lo confesó, algo así. ¿Cuál es la meta de Dios con la disciplina? Mira versículo 10, la última parte, cuando dice ahí, ¿para qué participemos en qué? En su santidad. Eso es la motivación, eso es el propósito de la disciplina, para participar nuevamente en la santidad, porque Dios sabe que en ese camino de la santidad es el camino más hermoso, es el camino con más tranquilidad, es el camino que agrada a Dios, es el camino donde usted va a recibir el bien de las cosas. No, eso no quiere decir que no va a tener dificultades. Pero ese gozo, esa tranquilidad, esa paz en el interior. Por eso Dios va a usar todo lo que Él puede usar para ponerle nuevamente en ese camino. Entonces, hermano, un hijo maduro. Escuchen esto. Un hijo maduro va a decir a su padre, Abba, padre, papito, papá. Gracias por disciplinarme cuando salgo de su camino. Wow, eso es un hijo maduro ahí. Yo no sé, yo escuché solo un niño en mi vida. Era una niña de un pastor en los Estados Unidos que tenía como 7 años. Después del que el pastor le disciplinaba, la niña miró a su papá y dijo, gracias, papi, por disciplinarme. ¡Wow! Increíble eso. Un hijo maduro va a decir, gracias que tengo un Padre Celestial que me ama tanto que no me va a dejar solo, desviado y seguir en ese camino. Me va a disciplinar. Aún un hijo maduro va a decir, Dios, por favor, disciplíneme cuando estoy saliendo de su camino. Ayúdame, Padre, a entrar en esta santidad. Entonces, hermanos, es otra prueba de que eres hijo de Dios. La disciplina. Muchas veces las pruebas no son por hecho de un pecado en su vida, ya sabemos eso, como Job, es para poner ese sello, carácter probado. Mira cómo él aguantó eso y sigue alabándome. Eso es carácter probado. Pero de vez en cuando, sí, usted tiene que analizar las tribulaciones, las presiones. Okay, ¿es porque no estoy confesando algo? ¿Es porque estoy engañando a la gente y robando a la gente en alguna manera? ¿O es porque estoy tratando mal de mi mujer o mi esposo? Es porque tiene que analizar, confesar y salir de eso. Pero muchas veces las pruebas son para ayudarnos a saber, soy hijo de Dios. Por eso es la razón por la cual tal vez Dios le ha permitido a usted perder su trabajo. Posiblemente eso es la razón por la cual usted perdió su cónyuge o por la soledad en su vida. Es que Dios desea que usted brille para Él en esos tiempos difíciles, porque eso no es normal. Cantando en la cárcel como Pablo, eso no es normal. ¿Qué sucede con él? Ah, él tiene Cristo. Y mira cómo eso brilla para el Señor. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir, gloria a Dios por las presiones de mi vida, porque están produciendo ciertas cosas, resistencia y carácter probado. Y tengo la oportunidad de demostrar a mí mismo y al resto del mundo, soy un verdadero hijo de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que valdrá la pena seguir siendo fiel en las cosas del Señor, porque le va a dar gozo al Padre Celestial. Yo sé, porque soy padre, tengo hijos. Le va a dar gozo al Padre Celestial en algún día, en algún momento, hacer esto: entregarles recompensas por sus fidelidades, por ser fiel durante este tiempo de la tierra. Le da gozo a un padre, ¿no es cierto? Dar un regalo a su hijo porque hizo bien, sacó 20 o estudió duro ahí en el colegio, etc. Aquí le voy a dar una recompensa por su fidelidad. Mire, el padre, ¿usted quiere producir gozo en el corazón del padre? Bueno, obedezca sus palabras, sus mandamientos, sea fiel. Sigue confiando en Él cuando viene esa presión fuerte, inmensa en su vida. Cuando el resto del mundo comienza a maldecir a Dios y usar el nombre de Dios en vano. Pero usted sigue diciendo, no, Dios es bueno. Yo no sé por qué, pero yo voy a confiar en mi Dios. Él es mi Abba Padre. Entonces, hermanos, espero que esta serie le haya ayudado un poquito a entender con certeza cómo uno puede estar seguro de su estado con el Señor Jesucristo.